República de Cuba, UNFACU, Alexander Otero Rodríguez. Vive aquí en Estados Unidos, obtuvo permiso para asistir al funeral y lo demás lo va a narrar el propio Alexander Otero Rodríguez, a quien tenemos vía telefónica. Muy buenas tardes, Alexander.
Muy buenas tardes, Gary. Bueno, ante todo quisiera decirle que me siento muy, muy de verdad agradecido por todo el apoyo que me ha brindado ustedes ahí y toda la comunidad aquí del exilio. De lo más profundo de mi corazón, vaya, le agradezco la solidaridad que han tenido. Realmente, de verdad que se lo agradezco.
Lastimosamente hemos tenido que ser solidarios contigo porque ellos han sido tan crueles, han sido tan inhumanos, pero me gustaría que tú narraras porque te hemos invitado justamente para que los cubanos que están dentro de la isla, que desconocen las violencias a que son sometidos algunos de ustedes luego de gastar dinero en un pasaporte, de gastar dinero en un pasaje, por una razón tan sumamente lamentable, y quiero darte el más sentido pésame por el fallecimiento de tu mamá, pues tú fuiste atropellado, y aquí hay complicidad también por parte de la aerolínea. Comencemos, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasos diste tú? ¿Cómo sabes que tu mamá había muerto? Y vas hasta Washington siendo una persona que ganas un pobre salario trabajando en un edificio. Háblanos de todo esto para que se sepa la realidad de lo macabro que puede ser ese régimen.
Bueno, primeramente quiero decirle que cuando yo me entero, yo hablo con mi hermano Ramón Saúl Sánchez Rizo. Saúl va a mi apartamento, me apoya ahí con su moral política, con su moral personal, me brinda mucho apoyo. De ahí me dice que él sabe la situación económica que yo tengo y comienza Saúl ayudarme económicamente para que yo pueda comenzar los trámites. Yo voy a una agencia a pregunto qué tengo que hacer yo para ir a Cuba a dar el último adiós a mi madre. Entonces resulta que ellos me dicen, y ellos hacen una llamada telefónica, me dicen tienes que ir a Washington. De ahí hermanos como Luis Enrique Ferrer García, Saúl Gilbert, pues de mucho apoyo, Saúl Gilbert me rentó un carro para que yo fuera a Washington. Llego a Washington con todos los documentos. Washington nunca me dejó pasar dentro de la embajada, me atendieron en la calle, a través de la reja, me atendieron. Allí yo les digo la situación que tengo, ellos me mandan a buscar un documento a Cuba, mi papá me lo hace llegar. Me cobran $440 por esos documentos. Cuando ya yo le entrego el money order, me piden nuevamente $320 más en otro money order que tuve que hacer en una oficina que está en el costado de la embajada, en el segundo nivel. Cuando voy a sacar ese money order, me piden $10 más por cada money order, me venden cada money order en $10, y bueno, económicamente empezaron a chuparme el dinero. Yo, en la desesperación que tengo familiar, yo a través de la ayuda de Ramón Saúl, de Raúl Gilbert, mi hermano dominicano que ha aportado mucho a la causa en Cuba, se logra pagar este dinero. Yo le digo a ellos que cuál es la garantía que yo tengo, para entrar a Cuba. Me dicen, no hay problema, usted puede entrar a Cuba por 72 horas máximo, me dice la funcionaria de la embajada. Y nada, cuando llego aquí...
En todo momento, Tero, tú le explicaste que tú habías sido uno de los presos, o sea, llevabas la documentación que te señalaba como un preso escarcelado durante el tiempo en que Barack Obama tomó las relaciones con el régimen de Raúl Castro.
Sí, yo desde que yo comienzo a hacer los trámites en la agencia, yo les
o sea,
digo
yo sabían quién tú eras.
Sí, quién yo era, yo empiezo a decirles, yo fui excarcelado, yo soy excarcelado político, yo soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba, yo atiendo la célula José Martí en Miami, empiezo a decirle quién yo soy, yo en ningún momento le mentí a ellos. Entonces ellos me dan el documento plasmado en el pasaporte, me obligan a hacer una última prórroga sin que la primera prórroga del pasaporte que ellos me hacen se haya vencido, me hacen todo, me roban ese dinero, voy a la agencia, se saca el boleto, el hermano de Lumpacu, Carlos, saca el boleto, él paga el boleto, me paga el boleto de ida y regreso, en la agencia en ningún momento le dicen a él, que, ni a mí, que tengo restricción de viaje, chequeo el boleto en el aeropuerto, todo hasta ahí todo bien. Ahora, cuando el avión aterriza en Holguín, es donde comienza la batalla campal de la dictadura represiva de los Castro en contra de mi persona. Cuando a los 10 minutos del avión haber pisado territorio del aeropuerto Fran País en Holguín.
¿Qué fue lo que pasó en ese momento?
En ese momento suben dos agentes de la policía política.
Uh-huh.
Le informan a la azafata del avión que Alexander Otero no puede bajar del avión. Okay, ella me lo informa, yo me quedo tranquilo dentro del avión. Me quedo sentado tranquilo y digo, bueno, no me van a dejar entrar. Me resigno, trato de la manera de estar ecuánime con el dolor, pero ecuánime. Trato de respetar 100% la aerolínea, las reglas de la aerolínea, cosa que ellos no hicieron conmigo. Ellos me niegan la entrada al territorio nacional, pero acto seguido, estos agentes me piden la documentación. Yo me niego a darle la residencia americana. Le digo que yo no tengo jurisdicción con la residencia americana, que yo le entrego el pasaporte cubano, pero la residencia americana, ¿no?
Claro.
Entonces, me bajan del avión, después de haberme dicho que yo no podía pisar tierra cubana, me bajan del avión, me llegan a una oficina, y ahí en la oficina empiezan a ofenderme, empiezan a decirme de que yo no voy a dejar, que yo no voy a entrar porque yo pertenezco a la mafia de Miami, que yo estoy ligado fuertemente a Ramón Saúl Sánchez, a Luis Enrique Ferrer García, a la Fundación Cubano-Americana, y empiezan a ofender al exilio cubano, donde yo adopto la postura que siempre he adoptado. Le dije con estas palabras, tanto Luis Enrique Ferrer García como Ramón Saúl Sánchez Rizo y toda la llamada mafia, como ustedes dicen, que son personas de bien, que luchan por ver una Cuba libre, tienen más moral en los carcañales que ustedes en su corazón, en su boca, en su ser. Porque ustedes no tienen moral. La moral de ustedes, la verde, se la comieron las vacas. Así, con esa misma expresión, yo me mantuve la postura. Y entonces, ahí comienza la agresión hacia mi persona. Empiezan a darme golpes. Habían 5 agentes, habían había un mayor, una coronel y un teniente coronel y 2 agentes más que andaban con unas chaquetas. Empezaron, 4 de ellos empezaron a golpearme. A golpearme, a darme golpe y golpe y golpe, a decirme mercenario, a decirme apátrida.
¿Y eso fue en un salón privado? ¿No habían personas?
No, ahí no.
Viéndolo todo, nadie intervino. ¿Qué pasó?
No, porque ahí cerraron, ellos cerraron las puertas, no dejaban
ya
pasar a nadie. Ahí pusieron un cordón de seguridad, una valla, que todo el personal que estaba en el aeropuerto no podía coger por ese lado. Y esto le tiran todo el escenario que estaba preparado.
Claro,
entonces,
claro.
Me golpean, después que me dan los golpes, me llevan entonces para el avión. Y luego en el avión comienza entonces la segunda golpiza.
¿Y
desde
qué
hizo, que voy subiendo?
¿Qué hizo el personal de la línea española Swiss Air? Eso
bueno,
es un charter que tú tomaste de los que salen de Miami, o es directamente una línea española con la cual tú pudiste comprar un pasaje.
No, estos son de los charters que salen de aquí, de Miami, porque
claro,
inclusive el avión traía bandera americana. Yo recuerdo haber visto que el piloto traía una bandera americana ahí en la cabina del avión. Cuando ellos suben, ellos empiezan la segunda agresión, la comienzan en el tercer escalón de la escalerilla al subir al avión. Me dan un golpe fuerte en la cara. Me dan un golpe fuerte en la cara, me rompen los espejuelos que yo traía puesto. De ahí, cuando ya vamos a mediados de la escalerilla del avión, se apuran dos más, vienen apurados dos más, y cuando estoy dentro del avión, me empujan y me empiezan a amenazar de que me van a tirar de cabeza del avión. Que me van a tirar de cabeza, que yo soy un malagradecido y que empiezan a ofenderme. Yo me le viro y le digo a la azafata, por favor, necesito seguridad hacia mi persona. En ese momento va subiendo, que en el video está documentado, va subiendo el capitán de vuelo que estaba conversando con la policía política abajo, abajo en territorio cubano, estaba conversando. Sube, mira de reojo y entra a la cabina. Y acto seguido, estos dos agentes entran, el mayor Carlos con el otro agente que no pude identificar su nombre porque nunca me lo quiso dar, y empiezan a darme piñazos, empiezan a golpearme dentro del avión, dentro, es decir, entre el baño del avión, la cabina del piloto y la entrada ahí en el espacio ese ahí, empiezan a golpearme. Yo les pido a seguridad del avión que por favor que protejan mi vida, que son unos asesinos, unos sicarios, y ellos hicieron caso omiso.
No había nadie en el avión, o sea, pasajeros todos.
Sí, cómo no, sí, habían bastante pasajeros, inclusive tengo testigos, tengo personas que me brindaron su número telefónico y me dijeron, mira, te servimos de testigo, tienes mi apoyo, muchas gracias por tu valentía, de verdad que si todos los cubanos fueran así dignos como tú, esto fuera otra cosa. Así expresa una señora que ella tiene su mamá en un grave estado de salud en Cuba, me dijo, por favor, yo te sirvo de testigo lo que tú quieras, pero yo no quiero poner mi cara, no quiero poner mi rostro, pero aquí está mi teléfono, contacta conmigo. Yo contacté con ella, ella se mantiene firme, ella me dijo que no había ningún tipo de problema en que ella dar un testimonio, si había que darlo, y presentarse donde tuviera que presentarse. Así me dijo esta señora.
Bueno, definitivamente nunca pudiste llegar al velorio de tu mamá.
Nunca pude dar el último adiós, gracias a la represión que existe dentro de la isla para personas como yo, que nos mantenemos firmes a nuestros principios, a nuestros deseos de ver a Cuba libre. Disculpe, pero si realmente ellos le tuvieron miedo a simples girasoles en manos de opositores, le tienen miedo a los gladiolos que llevan en sus manos las damas de blanco, entonces quiere decir de que ellos están temblando, que ellos saben que a la dictadura le queda poco. Entonces, a raíz de eso es que ellos tienen esa represión, ese miedo, pero realmente nuevamente saldrá muy pronto el sol en nuestra patria y todos los cubanos.
Ahora bien, Alexander, ¿qué acción vas a tomar tú? ¿Qué vas a hacer, Otero Rodríguez, de ahora en adelante con esta situación? ¿Qué pasos vas a dar?
Bueno, primeramente denunciar, que el mundo sepa la injusticia que se cometió hacia mi persona.
Ya lo estamos haciendo.
Ya ustedes están siendo partícipes de esta acción y se lo agradezco bastante, de verdad, de todo corazón. Quiero que el mundo sepa lo cruel e inhumano que es la dictadura cubana en estos momentos, donde la Unión Europea le está brindando apoyo a esa dictadura. Que la Unión Europea escuche y vea todo lo que sucedió y se den cuenta de que están brindando el apoyo a una dictadura. Segundo, pienso buscar un abogado para que el abogado, al menos la aerolínea, me diga el por qué no preservó mi integridad personal. Porque en el avión venían ciudadanos americanos, venían residentes cubanos, americanos como yo, residentes americanos, y extranjeros también venían. Y entonces ahí en un momento determinado peligró la vida de esos pasajeros. Y ahí el cuerpo de seguridad del avión en ningún momento apareció. E inclusive fui hasta maltratado verbalmente por un muchacho de la tripulación. Cuando yo le digo, ¿por qué no me venía de seguridad? Me dijo, no, yo no tengo que venir de seguridad a ti porque tú fuiste el que empezaste. Esto fue delante de unos testigos que me sirven de testigo también. Ellos escucharon cuando él me dijo eso. Yo le dije, usted lo que es un comunista.
Ahora, una pregunta que te quiero hacer. El boleto que tú tienes, que me imagino que lo guardes, viene a nombre de la aerolínea española Swiss Air o de una compañía de venta de pasajes a Cuba que chartea a la isla.
Bueno, viene a nombre de, tiene el nombre de AeroCuba, trae el número del avión, así que claro. El número del vuelo, trae todos los documentos del vuelo. Según tengo entendido, me dicen que esto es una aerolínea que estas agencias las contratan.
Claro, las chartean, así es.
Sí, las contratan para que den estos vuelos a Cuba. Entonces, es decir, que son aerolíneas que están en contubernio con la dictadura, porque realmente, de hecho, para abordar un avión uno tiene que estar seguro de que la seguridad y la integridad personal, de no mía, sino de cualquier persona que aborde un avión, debe tener seguridad. Y es lo que le faltó a ellos, esa seguridad, esa disposición de decir, ustedes aquí no pueden pasar porque esto es un avión de pasajeros donde vienen personas que hay que cuidar la integridad, y este muchacho es un pasajero que pagó su derecho a montar en el avión y nosotros tenemos que respaldarlo. Eso le faltó por
cosa,
parte de ellos.
Otero, cuando vamos a mantenernos en contacto luego de que tú establezcas ya con un abogado los lineamientos para emprender una acción legal que estaremos dando a conocer propiamente en este programa Tras la Noticia, y que tú pues sinceramente vas a estar narrando detalle por detalle cómo marcha tu caso. Te reitero mi más sentido pésame por la muerte de tu mamá, y tristemente, mientras que en Cuba exista una tiranía, ningún cubano va a poder tener derechos ni dentro ni fuera de su país. Muchas gracias, Alexander Otero, activista del UNFACU, quien, como ustedes acaban de escuchar, sufrió no solamente el horror de no poder asistir al velorio de su mamá, sino la fuerte represión de una dictadura que se mantiene en el poder por 60 años. Y ahora me voy a Santiago de Cuba. Ahí tengo a Carlos Samuel Oliva, precisamente líder juvenil de la UNFACU, a quien quiero darle las buenas tardes en el día de hoy. Muy buenas tardes,
buenas
Carlos
tardes.
Samuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Como siempre es un placer estar en tu programa. Y desde aquí llegar con la voz de UNFACU a miles y miles de hogares cubanos.
Bien, milagro que puedo hablar contigo, porque has sido detenido en los últimos días, en menos de 10 días, 4 veces, y se te ha impedido trasladarte a La Habana para procesar una visa a Santo Domingo. El motivo del viaje a Santo Domingo era algún tipo de reunión. Coméntame todo lo que ha ocurrido contigo, y desde luego me imagino que oíste el final de la entrevista con el joven activista Alexander Otero y todo lo que ocurrió con él. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todos ustedes? ¿Por qué tanto ensañamiento?
Bueno, Cari, primero agregar el dato de que en esos 10 días en una de esas detenciones pasé más de 72 horas detenido, en una de esas 4 detenciones. Es decir, he pasado en los últimos días más tiempo en los calabozos que fuera de ellos. Pero bueno, te decía, o siguiendo el hilo de tu pregunta, sí, hay un evidente aumento de la represión con motivo, así puntualmente, en vista a los últimos acontecimientos de la marcha, de la protesta de los girasoles, que les dolió mucho a la dictadura. Emplearon cientos de efectivos policiales en todo el país, emplearon cuantiosos recursos, transporte, combustible, recursos que siempre hay para reprimir, pero que sin embargo no hay para satisfacer las necesidades del pueblo. En este caso, hace 2 días ya, pues fui detenido en la mañana cuando me dirigía hacia La Habana. Trataba de abordar un ómnibus que es tan bastante difícil por motivo de la actual crisis, y pues mientras estaba en un salón de espera, dos oficiales de la policía política me detuvieron. Luego pasé alrededor de media hora detenido en la terminal esperando de que llegara el carro de patrulla, el auto de patrulla de la policía, y fui trasladado después a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Allí me registraron, me hicieron un cacheo corporal y también a mis pertenencias, que la llevaba en una mochila y en un portafolio. Y finalmente me ocuparon, me decomisaron, me robaron pues el teléfono móvil, me robaron los documentos pertinentes a la tramitación de la visa a República Dominicana, así como también el recurso, el dinero que llevaba para cubrir los gastos del viaje. Yo, Cari, desde 2016 estaba regulado, que es un eufemismo que usa la tiranía, como mismo le llama a la crisis sí. periodo especial, como mismo le llama al desempleo disponible, y ahora le llama a esta nueva crisis una cuestión coyuntural.
Carlos, pues Anel, te puedo pedir regulado. Un favor, porque tengo que hacer una pausa. Me gustaría
sí,
continuar
claro.
la segunda media hora de este programa contigo. Vámonos a una pausa, Miguel, y regresamos con Carlos Amel Oliva.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, y estamos de regreso en nuestra segunda media hora, como siempre agradeciendo la sintonía de todos ustedes en este su programa de Tras la Noticia, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Así que entra la asistencia técnica de Tapanes Estrella, Tony Simón, la dirección general de Miguel Sánchez y en línea telefónica desde Santiago de Cuba, el joven Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil de la UNFACO. A ti te habían avisado de que ya tú no estabas regulado. Es por eso que tú aceptas una invitación a República Dominicana con el objetivo de asistir al segundo foro de jóvenes iberoamericanos que tendría lugar ahora en octubre. Y entonces, ¿qué sucede en este momento?
Si yo estoy regulado de 2016, es decir, tengo una restricción de salida desde diciembre de 2016, también en todo el año 2014 se mantuvo esta restricción sobre mí. Llevo en general aproximadamente unos 4 años restringido de salir de Cuba. Y cuando yo voy a la oficina de trámite de carnet de identidad de Santiago de Cuba, la tercera, allí me dicen que ya no lo estoy, algo que me sorprendió mucho. Y de inmediato comencé a preguntarme por qué ya no estaba restringido de salir. Yo me he mantenido firme en mi activismo. Dije, bueno, será una estrategia de la dictadura. Y rápido me vino a la mente la huelga de hambre de Guillermo del Sol y todo lo que se está haciendo a nivel internacional también por darle perfil a este tema, por poner en boca de los medios y de
correcto,
las instituciones,
sí, ha tomado un nivel internacional
el tema de las regulaciones. Y
claro,
pensé que tal vez el régimen lo que estaba buscando era que yo de inmediato publicase para dar una especie de golpe mediático, pese a que es un derecho que me estaban restituyendo, no es nada que yo tendría que agradecerle, pero al menos tal vez muchas personas lo verían como que pues ya están comenzando a ceder, ya las cosas no están tan difíciles, se le permite a Carlos Amel viajar de nuevo. Pero de inmediato me dijo, mire, yo voy a esperar, me dije, voy a esperar que estar en el país hacia donde voy a visitar, ¿no? Depende qué país sea, no sé, el que toque, pero no voy a publicar hasta ese entonces porque puede ser tan solo una estrategia para que yo publique y luego por algún otro mecanismo represivo me impidan salir. Y a juzgar por los hechos yo estaba en lo cierto. Ahora recientemente me impidieron viajar, salir de Santiago de Cuba, de mi provincia, ya no solo salir de Cuba, sino salir de mi propia provincia. Es decir, entre otras palabras, me retiraron la circular esta de la regulación, la restricción de salida del país del sistema de inmigración, pero me impusieron de alguna manera en la práctica una restricción de salida de la provincia. Estas son las contradicciones, estos son los absurdos de la dictadura castrista. Y a juzgar, como te decía, por los hechos, yo estaba en lo cierto, y aprovecho esta oportunidad para decirle a cualquier opositor o disidente que le pase algo parecido a mí, que sean desregulados, pues que no caigan en el juego de la tiranía, que esperen al menos poder salir de Cuba,
victoria, desde luego,
para confirmar de que verdaderamente ahora, por esta vez, al menos le han dejado de violar ese derecho que ellos tienen como seres humanos.
Claro, en dos palabras, que no canten victoria, porque el régimen los utiliza ustedes de instrumento para dar a entender una situación que no la hay. Quería pasar otro tema contigo, porque hoy estamos conociendo que Díaz-Canel, ¿no?, el que está al frente de la Junta Militar Cubana, no va a viajar a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Me gustaría un criterio tuyo sobre esta postura de Díaz-Canel. ¿Está enrocado, no quiere salir de la isla o no tiene nada que decir?
Exactamente, es lo que creo. Creo que no tiene nada que salir a decir. Creo que es un presidente, un dictador, bueno, como quiera que sea, quien está al frente del gobierno de Cuba. Creo que pues es un presidente fallido, un gobernante fallido, porque desde que asumió el poder y primeramente con la implementación de esto que ellos llamaron nueva constitución, pero que son los estatutos del Partido Comunista, y con toda la promesa que hizo al pueblo de Cuba, que presentó todo esto como la solución a los problemas, lo único que ha hecho es hundir más el país en la crisis. Ha sido un presidente de crisis, un gobernante de crisis, de problemas, y es el referente que hay de él no solo en Cuba, sino a nivel internacional. Creo que en tal sentido, y usando su mismo eufemismo, hay que cambiar la coyuntura, y la coyuntura son todos ellos, es el sistema, es la nueva constitución esa, es el castrismo, es la dictadura. Creo que cuando cambiemos la coyuntura, pues entonces el pueblo de Cuba podrá ver verdaderas soluciones a todos los problemas que tiene. Creo que teme ir, creo que sabe que va a ser acosado por la prensa, creo que no es coherente tampoco que abandone el país para hacer un viaje, un viaje de asuntos internacionales, de proyección internacional, cuando hacia adentro del país tiene todo este fenómeno, este huracán de malas consecuencias de todas las políticas que él ha aplicado en este tiempo, o que le han obligado a aplicar, porque sabemos también que en buena medida no es más que alguien que obedece lo que quiere Raúl Castro. Creo que lo hace porque teme, sobre todo, enfrentar la prensa y todo tipo de cuestionamiento que se le puede hacer por la crisis en que está hundiendo el país en este momento.
Hablando
y que
de
él mismo
crisis,
se niega a solucionarla buscando soluciones dentro del mismo modelo, dentro del mismo sistema.
No, y de una manera bastante torpe y bien poco profesional, ¿no? Vamos, para darle un nombre, dada la jerarquía que él quiere tener. También la región está bastante desestabilizada con la crisis energética, producto de la situación que ha ocurrido últimamente con Irak y Arabia Saudita, la falta de petróleo y la falta de envío de petróleo de Venezuela. Precisamente de la crisis energética, ¿cómo ha reaccionado la población, ya por último, ante toda esta avalancha que precisamente él, muy sonriente, en una mesa redonda, le ha informado a los cubanos durante casi 3 días?
Bueno, mira, la población no espera otra cosa del régimen que crisis y malas noticias. Hasta ahora pues podemos decir que desde que cayó la Unión Soviética y terminó el subsidio que le daban a la dictadura, pues todos los servicios, y valga la redundancia, subsidiados que brinda la dictadura al pueblo de Cuba, como salud, educación, pues han venido en detrimento, han caído en picada de una manera extraordinaria. Hoy en día las personas tienen miedo de ir al médico y en tal sentido no esperan nada bueno, porque todas las leyes que se lanzan son leyes que afectan al pueblo y benefician las arcas de la dictadura. Y la población está más disgustada aún, la vemos expresarse más abiertamente, de manera pública. Nosotros lo vivimos demostrando con todos los videos, los audiovisuales que subimos a las redes sociales de personas en todo el país hablando ante una cámara ya sin temor, sabiendo que van a ser publicados, pero es que cuando el precio de la vida sobrepasa el precio de cualquier represión del Estado, pues la persona prefiere hablar y que pase lo que pase, a quedarse callada, sufriendo todas esas angustias y tragando buches de sangre. Creo que es un momento muy delicado para la dictadura, la población está muy tensa, la población quiere soluciones y ellos con el actual modelo no pueden dársela.
Por último, me gustaría que una evaluación tuya sobre la actitud de la señora Morghini y la Unión Europea, dándole un espaldarazo, y aunque no fue mucho dinero, pero bueno, aportaron su dinero en momentos en que precisamente había una crisis de represión y de violencia dentro de Cuba.
Mira, hay que a esa señora y a todos los gobernantes europeos que apoyan esa crisis, ese acuerdo, el avance en ese acuerdo que ha dejado de lado el tema de los derechos humanos, por lo menos no es una condicionante para avanzar en los acuerdos, pues hay que decirle de que todo su dinero, según ellos, creo que la cifra era 200 millones de dólares, de euros, de 2018, que revisen las cuentas de Facebook de las familias, de los familiares generales y de los altos dirigentes, del presidente del Tribunal Supremo y demás, que las revisen y van a ver en qué se va todo ese dinero, en mansiones, en carros de lujo, en giras turísticas por todo el mundo, hospedado en hoteles que la noche vale $1,000 o más. En eso se ha ido todo ese dinero, porque en la calidad de vida del pueblo cubano no se ha invertido absolutamente nada. Estamos peor, cada día seguimos peor. Y por otro lado, decir que son una verdadera vergüenza, en el sentido de que los gobernantes cubanos, cuando visitan Europa, se reúnen con quien le da la gana, se reúnen con la izquierda radical, con los partidos comunistas, se reúnen con quien quieran. Sin embargo, ellos, cuando visitan Cuba, se ajustan a las agendas que la dictadura les impone, y entre los pedidos de la dictadura o las imposiciones de la dictadura está que ningún funcionario de la Unión Europea, de por lo menos lo que vienen con Federica Mogherini y ella misma, se relacionen o tengan alguna reunión, algún encuentro con los opositores pacíficos cubanos, que a fin de cuentas son los políticos en Cuba que son afines a los ideales que defiende y practica la Unión Europea. Realmente una falta de coherencia enorme e injustificada.
Muchas gracias, Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba, por este contacto. Gracias por tus ideas tan diáfanas. Eres un joven que indudablemente prometes ser un futuro dirigente de la nación cubana cuando se produzca el derrocamiento y la caída de esa tiranía que ya cumple 60 años y que a un cubano le impide entrar para ver a su madre morir muerta, y a otro le impide hasta salir del propio lugar donde reside para ir a La Habana. Y ahora me voy pues con el analista político Quijano, el señor Quijano, Edgar Quijano, analista político y experto petrolero de origen venezolano. Muy buenas tardes, señor Quijano. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, muy buenas tardes a todo el equipo de producción de Detrás de la Noticia. E igualmente, estaba escuchando con atención al joven Carlos Olivo. Ajá. Y te diría que prácticamente, si le sustituyes la palabra Cuba a Venezuela, es prácticamente una repetición del libreto que aplica esa tiranía en Venezuela.
Bueno, desde luego, no tenemos más que ver que ellos son los autores intelectuales de toda esta política represiva desde la época de Hugo Chávez y la continuidad, pues, por un lado con Díaz-Canel y por el otro con Nicolás Maduro. Ahora me gustaría que como experto petrolero me hablaras un poco de la situación que está enfrentando Venezuela. Indudablemente hay una crisis, ¿no?, luego del ataque de Irak a Arabia Saudita, la situación del petróleo, el alza, y al mismo tiempo se está celebrando en este momento, pues, en Naciones Unidas, una Asamblea General de la ONU, donde Julio Borges ha pedido incrementar la presión contra las dictaduras de Nicolás Maduro y de Cuba en esa sesión de la Asamblea General.
Bueno, muy bien. Tu pregunta está muy ajustada a todo lo que está ocurriendo en el ámbito latinoamericano, el hemisferio occidental, incluso a nivel internacional, con el tema que Estados Unidos está evaluando, y tanto con su aliado Arabia Saudita, el ataque que se produjo la semana pasada con a la refinería en Saudi Arabia. Bien, en primer lugar, debemos no dejar salir del escenario el hecho de que las negociaciones que se llevaban a cabo en Barbados, producto de la intermediación de Noruega, mostraron una vez más a los europeos de la burla de la cual son capaces este régimen, esta banda de delincuentes, que en paralelo, a sabiendas que no iban a llegar a ningún acuerdo, porque ya se estaba acercando justamente el momento de definir los acuerdos en relación a el llamado a elecciones presidenciales, tenían ya preparado, decía, varias semanas este tablero paralelo, en el cual era desconocer, una vez que se cerró la mesa de Barbados, en el cual incluso los mediadores de Noruega regresaron a Europa, inmediatamente montaron para el fin de semana este templete, en el cual montaron a unos pseudo dirigentes opositores que son de la misma acera del régimen de Nicolás Maduro, porque fueron los mismos que se utilizaron.
Pequeños grupos que quieren hacer un gran total, como de que es una nueva masa opositora que estaba dispersa y que se une a Nicolás Maduro.
Cari, fueron los mismos que se sentaron con Nicolás Maduro para las elecciones del 20 de mayo del año pasado y que ya fue desconocida por la comunidad internacional. No entendemos cómo ellos pretendían que la comunidad internacional, a pesar de que el cuerpo diplomático apostado en Venezuela fue convocado a la Casa Amarilla de forma irregular, no les dijeron la verdad, era y que para tratar asuntos bilaterales de países, y cuando se dieron cuenta de la farsa a la cual habían sido invitados, se pararon y se retiraron justamente de ese bodrio que montó el gobierno el régimen dictatorial y la tiranía de Nicolás Maduro con esta suerte de payasos de circo, que muy bien pagados, obviamente siguen con siendo nómina, siendo parte de esta farsa. ¿Y esto por qué? Porque justamente a estos facinerosos, a esta banda de delincuentes, el único tema que le preocupa es el tema de las sanciones, que sistemáticamente y de forma sostenida los Estados Unidos ha aplicado al régimen de Nicolás Maduro, al cual de alguna forma, aunque sea de forma leve, la Unión Europea también se ha pegado, incluyendo también a países como Canadá o incluso Brasil y Colombia, en los cuales le han cerrado el frente a la posibilidad de ellos tener la liquidez necesaria para poder seguir sobreviviendo. Y en eso caemos al tema que tú señalabas, el tema del petróleo, porque en vista de que los operadores navieros y los compradores de crudo venezolano que en semanas anteriores habían tratado de evadir las sanciones de los Estados Unidos, PDVSA no le ha quedado más remedio que ir disminuyendo o prácticamente suspender sus mezclas de crudo y recorte de producción debido a que a la velocidad de la acumulación de inventarios en las refinerías venezolanas tras las sanciones impuestas por los Estados Unidos, no hay compradores y no hay operadores navieros que por supuesto movilicen el crudo venezolano.
Y eso ha hecho, incluso ha tenido impacto en la isla de Cuba, porque al no llegar crudo, como venía siendo suministrado a Cuba, ha provocado las largas colas que tenemos entendido hay en la isla en vista de la escasez de combustible y la escasez de crudo, que también afecta a el régimen de los Castro.
Hay una pregunta que indudablemente tengo que hacértela. ¿Hasta dónde va a ser posible que Naciones Unidas, ¿no?, la Asamblea General de la ONU, asuma una postura que golpee mundialmente a esa ambas tiranías, tanto a la de Cuba como a la tiranía castrista? Y también me gustaría tu criterio, porque no hemos seguido muy de cerca una investigación de Estados Unidos donde se asegura que dirigentes chavistas habían recibido dinero del narco mexicano vía Costa Rica. Me gustaría tu criterio con relación a estas últimas informaciones que emanaron del Departamento del Tesoro y otras agencias de Washington, fueron citadas por el diario ABC, apuntando que Venezuela habría utilizado los cargamentos de alimentos enviados desde México en el marco de su programa de bolsas de comida bajo las siglas CLAP para recibir dinero camuflado de carteles que operan con la droga en pago por envío de droga remitido a los dirigentes, por los dirigentes chavistas. Dame tu opinión al respecto.
Bueno, mira, Cari, en primer lugar, a la audiencia y al público en general, debemos dejar en claro que a pesar de que estas sanciones se conocieron en días recientes a estos personeros chavistas, a estos supuestos empresarios, que son unos malvivientes que se aprovechan justamente de la crisis y el terror que han ellos mismos impuesto en Venezuela para entonces crear estas compañías fantasmas de importación de alimentos que además con altísimos sobreprecios, utilizando los recursos públicos que no le pertenecen a ellos, sino a todos los venezolanos. Recordemos que la investigación del Departamento del Tesoro y las sanciones del Departamento del Tesoro ya rondan los 10 años, desde los años 2008-2009, cuando por distintas denominaciones, distintos grupos, porque esto es ahora con estos grupos, pero anteriormente muchos militares venezolanos están en la lista del Departamento del Tesoro, producto justamente del narcotráfico, del terrorismo, etcétera, etcétera. Y ahora, con esta modalidad que ante la situación de la falta de alimentos en Venezuela, crearon estas compañías fantasmas para, a través de varias vías internacionales, una de ellas la que tú señalaste, la de México, tratar de supuestamente traer alimentos. Que, por cierto, uno de los puntos de lo que el régimen de Nicolás Maduro, conjuntamente con estos cuatro grupillos, que entre todos juntos, te voy a decir, incluyendo familiares y seguidores, no llenan la mitad del Versalles en la calle 8 para hacer una reunión de 100% de sus agremiados. Te podrás imaginar de lo que estamos hablando. Y estos son los que pretenden supuestamente representar a la oposición en Venezuela. Pues bien, te decía que las sanciones individuales que se han impuesto esta semana por la corrupción, entre otras, como tú acabas de señalar, también que se ha detectado la posibilidad de dinero, lavado de dinero, incluso narcotráfico procedente de este programa de alimentos, que ellos pretenden el intercambio dentro de los puntos de agenda de ellos para la nueva negociación que pretenden imponer en Venezuela, supuestamente reincorporándose a la discusión de la Asamblea Nacional, a pesar de que ellos habían dicho que estaban de desacato, de un programa de petróleo por alimento parecido también al que se ha impuesto a regímenes como en el de Irán en el pasado, estaría completamente inoperante, tomando en consideración que ya estas sanciones justamente demuestran que no se puede y no hay ninguna confianza, y mucho menos ahora la Unión Europea se ha dado cuenta de que no puede existir diálogo posible con este régimen que llame a elecciones, que por cierto, te adelanto, que el único motivo por los cuales ellos regresan a la Asamblea Nacional con este grupillo de oposición es para en el 2020 tratar de convocar elecciones, pero legislativas y no presidenciales, como es lo que espera el mundo. Estas sanciones del Departamento del Tesoro, de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, lo que dejan en claro es que estos individuos han venido delinquiendo desde hace muchísimo tiempo, simplemente que es recientemente cuando se ha puesto en evidencia todas las pruebas de la banda de delincuentes organizadas de distintas índoles. En alguna oportunidad ha sido de compra de alimentos, como ahora, en otras oportunidades ha sido compra en el sector petrolero o compra en el sector militar, donde cada uno de estos individuos mete la mano, hay un acto de corrupción y, por supuesto, en la medida que se le han ido secando la fuente de financiamiento, han incorporado al narcotráfico internacional, específicamente a los carteles de México, para continuar sobreviviendo y tratando de evitar o minimizar el efecto de las sanciones, que han tenido un efecto significativo para doblarle la rodilla a estos delincuentes.
Quijano, por último, quería la lectura tuya sobre el excarcelamiento después de más de 4 meses de Edgar Zambrano. También Zambrano ha asegurado que serían liberados en breve otros 50 detenidos por razones políticas. ¿Qué lectura le das tú a esta liberación de Zambrano en un momento donde Nicolás Maduro está aparentemente tratando de cerrar el círculo más fuertemente contra lo que representa el grupo de Juan Guaidó? Y me queda 1:40 para que me lo expliques.
Bueno, mira, a ustedes los cubanos y nosotros que prácticamente le hemos dado las gracias en toda esta, en el estado de la Florida, específicamente en Miami, la experiencia que hemos tenido de los 60 años oprobiosos que ustedes han tenido que aguantar del régimen Castro comunista, esto es simplemente otra prueba más de la repetición del libreto Castro comunista en Venezuela. Esta liberación de presos políticos es la misma práctica que hacen en Cuba, que liberan 50 y, por cierto, luego entran por la puerta de atrás otros 20, 30, 50. Hasta
muchísimas gracias, Quijano. Creo que sí que tienes toda la razón. No son ni originales, son una copia al carbón de quienes se lo han llevado a mantenerse en el poder, quienes se mantienen también en el poder por 60 años y han creado todo este conflicto.
Pero tanto
Pero
tú
la,
como yo,
las gracias
por lograr el cambio tanto en Cuba como en Venezuela. Muchas gracias, Cari.
No, a ti, Quijano, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros invitados en el día de hoy. Ahora los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.